Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, amigos, otra noche más con vosotros, aquí Jorge de la Hidalga, en el cielo desde un cubo de infoprisión.com. Esta noche hemos querido cambiar un poco el formato, porque yo creo que empezar con la biografía del personaje es un poco tedioso, con lo cual vamos a empezar con el personaje real y al final pues os vamos a dar ciertos datos y detalles de esa persona. Esta noche está con nosotros Rafael Fraguas, es escritor y periodista español, y fue miembro de la plantilla fundacional del País, aparte de otras características y otras aficiones a las que comparte con nosotros, precisamente. Buenas noches, Rafael, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, ¿y tú, Jorge?
Muy bien, muchas gracias. Pues normalmente empiezo siempre contando la vida del personaje, además tú tienes mucho que contar, o tengo mucho que contar de ti, pero en este caso creo que amenizamos más el programa si empezamos desde el principio ya, pues con la charla o con las preguntas o como quieras llamarlo. Bueno, como eres periodista, lógicamente, sobre todo antes que escritor, eres periodista, quiero preguntarte, desde la perspectiva del periodista, ¿cómo se ve la realidad social, la realidad de la calle? ¿Cómo la ves tú? ¿O cómo la has visto siempre?
Bueno, la he visto con interés y con entusiasmo por contar lo que veía. Y en este momento, en esta coyuntura presente, pues con cierta perplejidad, porque están sucediendo cosas en un momento en el cual nuestro mundo parece que ha llegado a un nivel de desarrollo prácticamente insuperable, pues resulta que sucede lo que ha sucedido en Japón, sucede lo que está sucediendo en el norte de África, en un escenario tan cercano, y bueno, parece que avanzamos en una dimensión y por otras muchas pues retrocedemos. Y desde la calle yo creo que esta sensación de perplejidad yo creo que está bastante extendida.
¿Pero tú crees que el periodista, no sé si decírtelo hoy, ayer o antes, se mantiene a una distancia lejana del sentir de la calle?
Eso que planteas es un gran dilema, porque si se aleja mucho pierde perspectiva, pero si se involucra demasiado se puede hacer tendencioso y tomar partido cuando debe tener un compromiso con la neutralidad y con la objetividad. Y la objetividad no es otra cosa que la honestidad, la forma superior de honestidad.
Bueno, como tú nos has dicho hace un momento, pues en estos momentos el mundo se ve sacudido por situaciones no esperadas quizá, o quizá esperadas, sobre todo en el Oriente Medio. Como tú fuiste o estuviste ahí como corresponsal del País durante casi 10 o 11 años, la pregunta va enfocada a esa parte del mundo que tan conflictiva es en los últimos años. Amén de las claras diferencias existentes entre el mundo entre el Oriente Medio y el mundo occidental, ¿cómo ves el final de todas estas revueltas con Libia, Siria, Yemen, en plena refriega? Y digo Siria porque Siria también ha empezado, con lo cual lo podemos meter en el mismo saco.
Bueno, yo lo veo primero con una duda, es decir, cómo en modelos sociales, políticos, demográficos, tan distintos, se produce simultáneamente una ebullición al mismo tiempo, ¿no? Eso me llama bastante la atención. Yo creo que eso puede deberse en un principio, y, o sea, la respuesta que doy a esa pregunta puede deberse en un principio a la función que han cumplido los medios de comunicación, concretamente Al Jazeera. Es decir, por primera vez, me cuentan algunos amigos corresponsales que por primera vez en la historia de los países árabes la gente a la hora del telediario desaparece de las calles y se va a escuchar lo que dice Al Jazeera, ¿no? Es una cadena de televisión qatarí muy importante, que está contando lo que está sucediendo. Pero debajo de eso es lo superficial, debajo de eso lo que creo que hay es una corriente muy profunda de deseos de libertad, de anhelos de libertad, en unos pueblos que han sufrido unos regímenes políticos y económicos, pues que no tienen mucho que ver con los anhelos de libertad de la gente, ¿no?
Hombre, pero regímenes amparados por Occidente. Es que somos muy cómodos. Aquí en Occidente nos sentamos y decimos, bueno, se están peleando, se están matando, pero nosotros no tenemos nada que ver. Y sí, yo sí, creo sí. que todo deriva de, bueno, si nos tendríamos que retrotraer casi al siglo XIX ya para empezar a analizar la situación de todos estos países, igual que de toda
sí,
África.
Sí, sí, yo estaba constatando solo los efectos, pero evidentemente las causas están donde tú dices. Es decir, siempre que en estos países han producido intentos de evolución o de transformación, siempre ha habido algún occidental, algún británico, algún francés, algún italiano, que ha intentado meter la zarpa y destrozarlo todo, consiguiéndolo en muchas ocasiones, ¿no? Tanto en Egipto, como en Libia, como en Túnez, etc., ¿no? Entonces, el asunto inquietante hoy es que, claro, todo ese escenario está muy cerquita de nosotros, en primer lugar. Y en segundo lugar, todas las guerras mundiales han sido consecuencia de grandes crisis económicas. Desde la guerra franco-prusiana, que puede considerarse casi una guerra mundial por el nivel de crueldad franco-alemana que se desarrolló, hasta la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que coincidían con las fases posteriores de grandes crisis económicas. La pregunta que cabe hacerse desde el periodismo y desde la calle es hoy si no estaremos en el preludio de una tercera guerra mundial, cuyo escenario no es estrictamente Europa como lo fue en las dos anteriores, sino si es realmente el norte de África. Esta es la pregunta inquietante que se puede estar planteando, porque como tú decías también, Jorge, pues Occidente ha estado amamantando a muchos de esos dictadores que ahora se aplaude su caída, pero durante todos estos 40 años no ha habido vulneraciones de los derechos humanos, no ha habido transgresiones, no ha habido políticas penitenciarias terroríficas contra los opositores. Pues sí, las ha habido. ¿Y por qué ahora todo esto sale? Pues por intereses endógenos a los países árabes o por intereses exógenos de los países occidentales. Ahí está un poquito la ecuación.
Bueno, yo creo que ya la gente ya no está ciega ni sorda. Si en la antigüedad pues la gente, realmente el pueblo no se enteraba de perdón, de las situaciones conflictivas, en este momento con la información que tenemos, aunque en algunos casos es sesgada, pero también hoy en día existe Internet y otros medios, con lo cual estamos muchísimo más enterados, todo el pueblo está enterado. Entonces ya la gente no está ciega, la gente presume de dónde viene todo esto, y ya cuando hablan nuestros dirigentes tratando de enfocarnos hacia un lado, pues nos damos cuenta que no todos los disparos van hacia ese lado, sino el abanico es muy amplio, el abanico de posibilidades y realmente del origen de toda esta situación.
Pero con todo hay cosas que pasan inadvertidas y son verdaderamente decisivas. Por ejemplo, en la caída de Hosni Mubarak, por lo visto ha sido absolutamente decisiva una huelga que ha habido de trabajadores portuarios del canal de Suez, que se negaron absolutamente a descargar el menor barco y a impedir el paso de cualquier petrolero si este señor no se iba a la calle, ¿no? Y bueno, casi nadie ha resaltado eso, pero por lo visto, a efectos de los poderes fácticos, es decir, de los que mandan a escala planetaria, eso fue decisivo.
Bueno, yo no tenía ni idea, particularmente, pero presupongo que paralizar el tráfico marítimo por un canal como es el canal de Suez, pues realmente colapsa todo el tráfico mundial de mercaderías, claro, lógicamente.
Claro, y la gente se ha dejado llevar también por algunos aspectos de tipo espectacular, de los twitters, de las redes sociales, de los teléfonos móviles, que todo eso está muy bien como parafernalia, pero los fenómenos profundos son siempre de naturaleza social o humana. No se correspondía el grado de desarrollo mental y de la conciencia de los pueblos de África del Norte con el atraso político en el que vivían, con regímenes cleptocráticos, es decir, de ladrones directamente, o regímenes dictatoriales. Y eso es lo que está cambiando. Está cambiando simultáneamente. Yo lo que tengo miedo es que las oposiciones respectivas de esos países hayan improvisado un poco y hayan dejado a sus huestes, por así decirlo, muy al albur de esos propios dictadores, que al no tener los opositores ningún aparato militar siquiera, ninguna, no sé, entidad política, pues la represión sobre ellos puede ser feroz y no siempre se puede asegurar que vayan a salir bien parados de este trance, ¿no? Digo, los sistemas opositores, y a lo mejor incluso hasta se fortalecen algunos dictadores de la región, como me temo que puede suceder.
Bueno, normalmente cuando cae alguien vuelve a subir otro. Eso sí. Es una regla de tres. Suele funcionar así, desgraciadamente.
Pero a lo mejor el que sube muerde menos, ¿no?
Bueno, al principio sí, al comienzo siempre es así. Bueno, te quiero hacer un par de preguntas. Siempre trato de hacer un par de preguntas relacionadas con el mundo penitenciario, ya que este es un programa relacionado con, nunca mejor dicho, con el mundo penitenciario. Desde tu visión, ¿existen grandes diferencias entre nuestro sistema judicial y penitenciario y los del Medio Oriente? Generalizando la pregunta, claro está, porque tú no sé si a lo mejor conocerás muy de cerca estos sistemas, pero si lo conoces y de primera mano, ¿qué diferencias más marcadas ves entre ambos sistemas?
Bueno, primero que el sistema judicial y el penitenciario de los países que yo conozco están muy divorciados. Es decir, el sistema judicial es muy jurisprudencial, porque normalmente tiene una impronta muy de la Sharia.
Perdón, ¿qué países especialmente conoces?
Pues yo conozco Irak, Irán, fundamentalmente, son los que más conozco. Pero conozco también Egipto, conozco un poquito Túnez, conozco...
Sí, pero creo que tú eres un especialista en el Irak chií, ¿verdad?
Sí.
Si no me equivoco. Bueno,
sí,
después hablaremos de eso.
En el Irán, sí. Irán, sí. Y lo que yo he visto es eso, que los sistemas penitenciarios y los judiciales están muy divorciados. Es mucho más duro el sistema penitenciario del que corresponde al jurisprudencial. Se basa mucho en la tradición y esto tiene algunas ventajas, pero tiene grandes inconvenientes también, porque son regímenes judiciales muy estrictos y sobre todo muy, muy difícilmente cambiables. La jurisprudencia, bueno, se va incorporando, pero...
Perdona una pregunta, tengo curiosidad. ¿Toda esta jurisprudencia parte en principio del Corán y después de los hadiths o jurisprudencia que se ha creado posteriormente?
No, es muy oportuna la pregunta que me haces porque sí, yo creo que tiene una impronta fundamentalmente del Corán, coránica, sí, y hadithiana. Pero por eso las transformaciones son tan diferentes. Aunque la masa, la cantidad, por así decirlo, de jurisprudencia se convierte en calidad a veces. Se produce un salto cualitativo, un salto de calidad que hace que algunos fenómenos pues, se contemplen. Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa. La situación de la mujer jurisprudencialmente es bastante correcta. Digo jurisprudencialmente en algunos países. En otros, desde luego, pues sigue habiendo unas prácticas que no son islámicas, como la lapidación, y ese tipo de cosas no tienen un origen islámico, no tienen un origen coránico, como se dice. Vienen de otras culturas, por lo que yo he podido indagar, digo grosso modo. Pero bueno, el caso es que penitenciariamente sí son regímenes tremendos. Tremendos porque hay una concepción muy mecánica de la vida. Es decir, el bien y el mal están como muy enfrentados, no hay zonas intermedias. El que la hace la paga, y además la paga de una forma terrible. No hay perdón, no hay magnanimidad. Pero eso viene inducido por la política, porque la política en esos países es una política muy de amistades profundísimas y enemistades acérrimas de la noche a la mañana. Y eso ha infiltrado el mundo judicial, el mundo penitenciario, de una manera terrible, ¿no? Los castigos son tremendos.
Desproporcionados totalmente, ¿no?
Muy desproporcionados, son muy inhumanos, ¿no? Y luego se crea también, y sobre todo, pues una tipología de enfermedades mentales derivadas de esos sistemas penitenciarios que es verdaderamente escarnecedora, ¿no? Es una cosa... Por ejemplo, bueno, una de las cosas que más me llamó la atención es que hay mientras en Occidente se da mucho la neurosis obsesiva como dolencia, allí no, allí se da sobre todo cuadros esquizoides, cuadros de desdoblamiento, forzados porque hay una gran distinción cultural entre lo que es la vida pública y la vida privada, ¿no? Y en la vida pública hay que meter el sistema penitenciario y el judicial, ¿no? Y luego la intimidad va por su cuenta, se nota en las costumbres, en los hábitos sexuales, en todo, ¿no? Hay un gran canalón entre una cosa y otra.
Sí. Al hilo de esta pregunta, para que no sigamos, quiero dar una puntada con otra pregunta. Aquí yo sé que en España se ha acudido a varios centros penitenciarios a dar charlas. Creo que estuviste en Navalcarnero, estuviste en Alcalá Meco, no sé si alguno más.
En Soto también.
En Soto, el Real. ¿Lo has hecho también en alguno de los países de Oriente Medio? ¿Y qué diferencia encontraste en las prisiones internamente hablando?
Bueno, es que yo he estado en situaciones de guerra. Y entonces lo normal es que te llevaran a prisiones para que hablaras con prisioneros de guerra del bando opuesto. Y yo a eso me he negado siempre, porque creo que el prisionero no puede hablar, no tiene libertad en una situación de guerra para hablar realmente del trato que está recibiendo cuando se encuentra allí, ¿no? Yo he ido a prisiones, pero me he negado a conversar con ellos, no porque no tuviera deseo de comunicarme, que sí hablaba con ellos, evidentemente, pero luego no transcribía lo que me decían, porque sabía que estaban en condiciones gravísimas. Es decir, si habla mal contra sus, claro, contra sus carceleros, tiene luego unos castigos feroces, ¿no? Y si habla bien, pues incluso sus compañeros pueden luego recriminarle, ¿no? O sea, que en esas situaciones yo me he negado, pero no me he negado nunca a escuchar cómo vivían, ¿no? Las condiciones, como decía antes, son feroces. Una cosa que quería decir, que se me olvidó antes, pero creo que es importante. La justicia en los países que yo he conocido es mucho más veloz. Es mucho más veloz.
¿Que la española, te refieres?
Sí, concretamente. Es decir, yo entiendo que el tempo de la justicia es uno, necesita tener todos los datos, necesita acopiar información, pero claro, a veces hay unas prolongaciones desproporcionadas y desorbitadas de la emisión de condenas, de los fallos. Sin embargo, la jurisprudencia islámica está absolutamente prohibido perpetuar una esta, porque se entiende como prevaricación.
Pero también tienes que analizar una cosa. Todo sistema judicial que se basa en la jurisprudencia tiene que ser, por lógica, más ágil que un sistema como el español, que se basa en el derecho romano y donde la jurisprudencia no sienta cátedra, digámoslo así.
Sí, es verdad.
Porque lógicamente, si hay jurisprudencia, es tirar de jurisprudencia y tomar una decisión. Lógicamente, las instrucciones son mucho más rápidas,
sí,
todo es más ágil.
No había reparado en ese nexo que tú estableces, pero me parece muy, muy, muy inteligente. Y es verdad, es decir, tiene que ser esa la explicación, porque si no, no cabe otra. Pero yo he oído a ayatolás que ejercían como jueces, que decían que es que la perpetuación de la no emisión de una sentencia era perpetuar la injusticia que se trataba de atajar, ¿no?
Claro. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Que te detienen y a los 6 meses te juzgan. No es como aquí. Es el derecho anglosajón que se basa sobre la jurisprudencia. Porque lo que no es normal, que yo lo he hablado en otros temas, en otros programas, es que una persona puede estar en España 4 años en situación preventiva. Es que eso es demencial. No es que esté en situación preventiva, está cumpliendo ya una condena. Sea culpable o no sea culpable. A mí, cuando los políticos salen y dicen, no, es que esta persona vinculada a nuestro partido, mientras no se demuestre lo contrario, es inocente. Oiga, perdonen, pero ¿por qué no dicen eso cuando entra cualquier mindundi de la calle, lo detienen y lo pueden tener 4 años detenido preventivo y al final sale el juicio, si es que sale el juicio y dice, no es culpable, no tenemos pruebas contra él, pero bueno, hay que condenarle algo para compensar estos 4 años, que es demencial. Prefiero entonces una justicia más dura, como puede ser la de Oriente Medio, pero que clarifique la situación en meses o en un año, pero no lo de aquí es una locura. Bueno, en cuanto a las cárceles, ¿cómo lo ves tú? Las cárceles, las que viviste ahí, en las que has estado aquí, porque has estado aquí, has estado en una que es Alcalá Meco, que es una cárcel vieja, y dos que son más o menos modernas, que puede ser la de Navalcarnero y la de Soto. ¿Cómo ves la diferencia de criterios en cuanto a la concepción del sistema penitenciario interno en las cárceles?
Bueno, yo no soy un experto ni mucho menos en esto, o sea que me puedo equivocar fácilmente en todo.
Pero eres periodista.
Sí. Bueno, yo lo que he visto es que, desde el punto de vista institucional, la instauración de la democracia en España trajo unos cambios profundísimos en el sistema penitenciario. Cambios sobre todo en cuanto al trato institucional. Es decir, el preso es un ciudadano que ha errado desde el punto de vista de la conducta social, pero es un ciudadano y se le respeta globalmente sus derechos. Digo globalmente. En la ley, en el papel. Sin embargo, bueno, pues he visto condiciones de hacinamiento, claro, sin comparación con los hacinamientos que he visto en las prisiones del Medio Oriente, naturalmente. No es una referencia quizá buena esa comparación, porque claro, es que es de la noche al día, ¿no? Lo que he visto también es que hay una serie de personas dentro de las prisiones que lo mismo que, bueno, arrastran esa condena o esa pena que se les impone, también llevan una serie de valores pues realmente de solidaridad, de ciudadanía, que han tratado de imponer para dignificar la situación de los presos. Yo me acuerdo, durante la transición, la COPEL, una organización que desarrolló un papel extraordinariamente político, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De dignificar el trato, de exigir que el preso es un ciudadano. El que está sometido a una disciplina penitenciaria es un ciudadano como cualquier otro y que, bueno, está cumpliendo con una pena que la sociedad le imponen.
Bueno, de todas formas, ya en España, a partir de los años 50, se impuso un poco las teorías cientificistas, donde se realzaba, de alguna manera, la dignificación del preso, ya dejó de llamarse preso para llamarse interno, instituciones penitenciarias tenían antes otro nombre y se cambió a instituciones. O sea, hubo una serie de cambios, todos basados en teorías cientifistas que nos llegaron de Francia y de Alemania, y eso fue lo que hizo, lo que empezó a modernizar un poco el sistema. Lógicamente, el sistema cambió cuando llegó la democracia a España. Sí. Pero ya a partir de los años 50 se notaron estos cambios.
Sí, es interno la denominación correcta, no preso. Y bueno, en ese mundo pues ha habido mucha gente que ha dignificado ese estatus, esa situación, que se ha formado precisamente en el conocimiento de las leyes y que ha atajado bastante cierta altanería y cierta arbitrariedad judicial que existía en este país durante demasiados años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay algunas mejoras sustanciales importantes, pero que todavía perviven pues traumas graves, ¿no? Traumas muy duros, ¿no? Eso de los preventivos a los que te referías, por ejemplo, eso. Y luego que muchas veces las conductas penitenciarias no son suficientes para atajar con un problema. Hay muchos problemas que tienen un tratamiento sociológico, incluso psicológico.
Una prevención, eso claro. Está claro.
Y que no. Es decir, no toda la medicina tiene que ser cirugía.
Claro, es que la reinserción, aquí hablamos mucho de reinserción y la reinserción se basa en la prevención desde el principio. Claro. Es lo mismo que solo la medicina. Pues oye, si claro. Tú te tienes cuidado, vas a hacerte unos chequeos y te alimentas sano y vas a hacer deporte y tal, pues previenes una posible enfermedad. Si te abandonas, si te dejas, bebes, fumas y tal, pues después llega la enfermedad y lo que tienen que operar y amputar. Pero bueno.
Pero yo creo que habría que incorporar al supuesto de presunción de inocencia antes de los juicios, el supuesto de presunción de redención. Es decir, el ser humano es un ser libre que lo mismo puede delinquir que hacer el bien, ¿no? Pero cuando está en una situación de internamiento, en una institución, hay que darle la oportunidad de reflexión, de salir de la situación a la que sus pasos le llevaron, y hay que confiar en él. Y hay que darle, siempre tiene que contar con esa oportunidad de abandonar la conducta que tomó. Y esto no es una situación, no es una observación de tipo paternalista. Es obvio, es lo que quisiéramos todos para nosotros mismos cuando nos equivocamos. ¿Por qué no aplicárselo a los demás, ¿no?
Yo creo que la gente muchas veces es muy intransigente y dicen lo que decías tú antes del pueblo, de los pueblos de Oriente Medio, que hace la paga, aquí también se lleva. O sea, no te creas que difiere mucho. Lo que pasa es que se utilizan otros métodos, pero también se lleva bien. Sí.
Eso nos lleva a un tema que yo creo que es crucial también y que tú lo sugerías antes también. Yo creo que pasamos media vida intentando demostrar que somos buenos chicos y buenas personas. Y eso no es lo importante. Lo importante es hacer el bien. Entonces la gente cuando se cabrea tanto, se enfada tanto, perdón, con una conducta delictiva, lo que parece que quiere demostrar es que uno es muy bueno y toma distancia con relación al mal. Bueno, eso no es tan importante como realmente hacer el bien para que no haya gente que haga el mal. Y ahí yo creo que hay una diferencia importante. Que luego uno parece que es bueno después de hacer el bien, vale, pero no es lo importante ese parecido.
Bueno, vamos a cortar un poco porque me voy a tener que saltar alguna pregunta, pero aquí hay un tema que me interesa relacionado con tu faceta de escritor. Has escrito tres libros, creo entender. Una de tus obras se llama Tobre sobre el mundo árabe, editado por Asesa. Otra es Madrid, los placeres gratuitos. Y otro es Espías en la transición, secretos políticos de la España contemporánea. Si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Bueno, en tu faceta de escritor, ¿por qué las obras sobre el espionaje? ¿Qué te fascina, qué te atrae de ese mundo? Que nosotros, el pueblo, lo desconocemos realmente, porque nadie sabe. Lo único que conocemos de espionaje es lo que hemos leído en las novelas de Le Carré y en algunas películas, pero yo creo que tú estás inmerso o has estado inmerso en el tema del espionaje. Cuéntanos un poquito.
Bueno, es un tema que tiene mucho que ver con el periodismo, pero es todo lo contrario. Es decir, el periodista toma la información, la recoge de la calle y de instituciones, de fuentes, etcétera, y luego la suelta para que el público la conozca. Pero el espía recoge esa información y se la guarda para el Estado. Yo creo que los Estados son agentes importantes de la historia, de nuestra historia. Y los Estados tienen que sobrevivir. Históricamente, lo que se le pide a Francia, a Inglaterra, a España, a Italia, que sobreviva, que trascienda cualquier tipo de coyuntura. Entonces, para hacer eso, los estados tienen que hacer muchas cosas y no todas
legales. Sí.
Entonces hay un mundo ahí que está en la frontera, que es el mundo ese del espionaje, que se envuelve en el secreto. Y entonces ese es el secreto que a mí me atrae. Yo como periodista me dedico a descubrir secretos, porque no es que me dedique en cuerpo y alma, pero bueno, es una parte de nuestro...
Hombre, si eres periodista de investigación, me imagino,
Sí,
¿no?
lo he sido, lo he sido. Y nos dedicamos a, bueno, a que se sepa lo que hay gente que no quiere que se sepa. Hay que hacerlo con honestidad y con cuidado para no dañar, para no herir. Pero, y entonces ese mundo de los espías, también hay gente, espías que se mueven dentro de la legalidad. Lo que pasa es que, claro, les pasan los pobres muy canutas, digo a estos pobres. El resto, pues, están en el marco, en el filo ese donde se transgrede la ley si te descuidas. Los estados, para trascender, para pervivir, para perdurar, pues a veces transgreden la ley, el derecho, la moral. Y es ahí donde la conciencia pública, la conciencia ciudadana, tiene que estar ojo a visor para que no se produzcan esos excesos y para que los estados se atengan a las leyes que ellos mismos dictan.
A mí me llama mucho la atención en este último libro, Espías en la Transición, que leí hace creo que 2 o 3 años, que te referías, hacías mucho hincapié en los espías que te habían tenido relación con el retiro o que circunscribían su espionaje a los sitios aledaños al retiro. ¿Por qué el retiro?
Sí, porque es que es un sitio donde yo me encontré una vez a dos espías muy, muy importantes, uno del MI5 británico, del Servicio Secreto Británico, y otro de la Wehrabteilung alemán, ¿no? Y digo, caramba, después de la Guerra Mundial, después de la que se han pegado estos, ahora por aquí charlando juntos. Y entonces me llamó la atención y entonces coloqué como elemento narrativo el retiro, porque realmente en el retiro han pasado muchas cosas y limita con centros tan importantes como el Ministerio de Marina, la embajada francesa, la residencia de el presidente de la República, Álvaro del Bayo, la residencia de Tom Harris, uno de los espías más importantes de la historia, que es el que monitoriza a Garbo. Había incluso en el contorno del Retiro había una cafetería que se llamaba OSS, que es curiosamente la organización precedente de la CIA. Y, en fin, incluso había una oficina del CSID que estaba en la calle de Méndez Pelayo en su día, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues ahí tengo elementos mimbres para hacer un relato.
Bueno, como ya colofón a la última pregunta, para terminar, así, ¿dónde reside para ti es una pregunta que yo creo que reitero en todos los programas, el verdadero problema que acucia nuestro planeta, nuestro mundo, ¿dónde reside para ti?
Bueno, es una pregunta complicada.
Es que matiza, porque no, primero porque no tenemos tiempo y segundo porque hay tantos baremos donde nos podemos agarrar para decir esto, esto.
Mira, el problema es que los seres humanos estamos dotados de libre albedrío y tenemos capacidad para ponernos en cuestión. Cuando esta capacidad de ponernos en cuestión, de autocriticarnos, desaparece, todo está asegurado que viene mal. Que viene mal dado. De la crisis financiera económica que estremece y atribula nuestro mundo, de entre 2.500 economistas de la Ivy League, de la Liga de la Hiedra, la organización universitaria más importante de los Estados Unidos, que incluye Harvard, que incluye principales universidades, solo un economista, solo uno previó la crisis. Cuando un sistema es
Grave.
incapaz de ponerse en cuestión, de decir no nos estaremos equivocando, está garantizado que todo va mal. Ese me parece que es el gran problema de nuestro planeta.
Muy bien. Bueno, ya como último tema, un chiste y una canción. Y digo un chiste y una canción porque cuando os lea así brevemente la biografía de Rafael, pues entre sus gustos está el de contar chistes. A mí cada vez que le llamo me cuenta un chiste, son malísimos, pero bueno, pero nos reímos los dos, ¿eh? Y otro es tocar la guitarra y cantar. Y otro, pues creo que en su época joven en el Espinal hacía bastantes gamberradas, por las que me he enterado por ahí. Y bueno, a pesar de ser una persona muy discreta y muy tranquila, ha sido también gamberrillo de joven. Entonces, cuéntanos un chiste y cántanos una canción, por favor, Rafa.
Bueno, hay un chiste muy malo que es un hombre que le dice a otro, ¿está usted empadronado? Dice, no, no, es mi carácter.
Malísimo,
Es malo como pueden ser.
ya os avisé que eran malísimos. Ahora una canción, por favor.
Bueno, hay una canción que yo quiero dedicar a toda la población, bueno, lo digo con humildad, pero a toda la población penitenciaria o que está en instituciones penitenciarias. Es una canción ecuatoriana y bueno, intentaré hacerlo bien. Esto ha sido una especie de atraco de Jorge, porque yo, en fin, no esperaba cantar para ustedes. Es una canción de amor. Espero hacerla muy bien.
De terciopelo negro, guambrita, y tengo cortina para enlutar mi pecho, guambrita, y si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, guambrita, y si tú me olvidas. Si tú me olvidas, prenda querida. Tú me olvidas, prenda querida. Si la azucena es blanca, guambrita, y pierdo la vida. Si la azucena es blanca, guambrita, y pierdo la vida.
Muy bien, Rafa, me ha gustado. Y bueno, y sobre todo porque está dedicado a los internos de todas las cárceles españolas, como tú bien dices, ¿no?
Sí.
Pues vamos a hacer un breve repaso antes de terminar, un breve repaso sobre Rafael Fraguas, su biografía. Nació el 22 de abril del 49 en Madrid, escritor y periodista. Estudió bachillerato en los Sagrados Corazones y cursó varios años académicos y licenciaturas de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Es periodista de la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid y fue dirigente del movimiento estudiantil. Delegado de Facultades Políticas y de la Escuela de Periodismo. En la época franquista militó en la clandestinidad en el Partido Comunista de España y en el diario de dicho partido, Mundo Obrero, fue redactor de Política Internacional. También militó en el Sindicato de Comisiones Obreras. Ejerce profesionalmente como periodista desde el año 74 y comenzó su carrera en Gaceta Universitaria, después en Mundo Cristiano, el diario Ya, el Europeo, así como en Radio Nacional de España, Radio Peninsular y otras radios. Perteneció al Consejo Directivo de la Federación Nacional de Asociaciones de Prensa entre el 74 y el 77, miembro fundador del País, secretario general de Periodistas Sin Fronteras entre el 96 y 2001 y creo que vicepresidente internacional de Reporters Sans Frontières. Mira, mi francés es bastante deplorable, pero bueno, se entiende. Como reportero internacional ha cubierto informáticamente conflictos bélicos como el derrocamiento de Macías, el presidente ecuatoguineano, y la guerra irano-iraquí del 79 al 89. Ha sido enviado especial del País a Medio Oriente, África Negra, el Magreb, y es especialista en el Islam chií. Como docente ha disertado en seminarios sobre servicios secretos, fue observador internacional en las elecciones regionales de Venezuela en el 2004, y bueno, y tras su etapa como reportero internacional, pues se incorporó a la sección de Madrid del diario El País en Arte y Cultura. Ha sido galardonado con varios premios, vive en Madrid, está casado y tiene tres hijos. Creo que, bueno, ya he hablado de tus obras literarias y de tus gustos y placeres, con lo cual yo creo que está todo dicho, ¿verdad, Rafa?
Sí, menos mi agradecimiento a Jorge La Hidalga por traerme a su programa.
Bueno, pues muchas gracias y buenas noches.